Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí, en tu COPE más cercana, en el 101.2 y en el 105.6, en las frecuencias de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina, te vamos a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde, desde el mismo corazón de la ciudad, desde Restaurante La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó, Plaza de la Comedia o Plaza del Coca, como lo quieras denominar, donde un lunes más, una semana más, arrancamos en un precioso día otoñal con la mejor compañía. Primero, la de su equipo, de sala y cocina, con José, que nos ha vuelto a tratar como auténticos sultanes. Y, naturalmente, también contigo, donde hasta las 3:30 te vamos a acompañar en el 104.5, donde a esa hora puedes continuar escuchando la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Leire Chorro en la realización desde La Mina. Un lunes más. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Y fue en nuestra primera tertulia aquí en La Mina, en la Plaza de Martí y Monsó, allá por el mes de agosto, cuando abríamos ese lunes diciendo victoria del Real Valladolid. Desde entonces no habíamos podido hacerlo y hoy, por fin, ya, 9 jornadas después, casi 2 meses de competición con 2 parones de liga incluidos después, podemos volver a decir que el Real Valladolid ganó y que ganó fuera de casa y que lo hizo en un campo donde llevaba 70 años sin ganar en primera división. Sí lo había hecho en segunda, pero no en la máxima categoría, y que lo hizo con algo que tampoco es muy habitual: 3 goles a favor y con una pequeña ayuda arbitral, o por lo menos con decisiones más que discutibles, si eres aficionado del Alavés, a juzgar, y que fueron a favor del Real Valladolid. 3-2, victoria del Valladolid, 2 penaltis lanzados y anotados, además, uno por Sila en la primera parte y otro por Amala en la segunda, y el regusto que queda pensando, ahora sí, la situación se ha comprimido por la parte media-baja de la clasificación, pero que dependemos, aunque sigamos en zona de descenso directo, de lo que pueda pasar esta noche a partir de las 9 en el partido entre Las Palmas y el Valencia, un partido donde juegan último y penúltimo. Que gana Las Palmas se quedará con 5 puntos, que gane el Valencia nos pasará en la clasificación y volveremos de nuevo a ser penúltimos, pero por lo menos con otro talante. No voy a decir que las sensaciones fueron para invitar al optimismo, porque de nuevo el Real Valladolid dejó un trecho bastante amplio con respecto a lo que se considera debe ser un equipo competitivo en primera división, pero se consiguieron los puntos. A ver si cambia esa tendencia. Eso sí, todas las dudas sobre Pezzolano, es la ley del fútbol, yo creo que durante al menos unas semanas se han terminado por disipar. Quien no tuvo demasiada suerte tampoco fue el equipo de baloncesto. Caía tras una buena segunda parte en Burgos. En esa segunda parte vimos los equipos, un equipo de Lolo Encinas. De nuevo un cuarto, el segundo en esta ocasión condenó al Real Valladolid de baloncesto, como el segundo cuarto también condenó ante Cortegada a las chicas del Ponce. Jugaban ante un equipo presupuestariamente muy superior, ganaron 3 de los 4 cuartos, pero el que perdieron lo perdieron de forma contundente, al final 10 abajo. Y la buena noticia llegó en Pamplona, donde el Atlético Valladolid de balonmano conseguía la victoria ante Anaitasuna. Eso le hace ser ahora quinto clasificado, segunda semana consecutiva que el Atlético Valladolid deja al rival en este balonmano moderno por debajo de los 25 goles. Perdían las chicas del Aula Valladolid en Huerta del Rey ante Porriño en la jornada del sábado, y ayer victoria de relumbrón del Salvador en San Boi, ni más ni menos que en San Boi, y victoria contundente del Queso en Ordicia, los dos en la parte alta de la clasificación. Son las 3:30 desde La Mina, te lo contamos todo hasta las 4.
Thank you. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Y raimundomotor.com, siempre cerca de ti. So wake me up when it's all over.
When I'm wiser and I'm older. All this time. 3:30 en punto de la tarde, Plaza de Martí Monsó, centro corazón de Valladolid, restaurante La Mina, un lunes más con invitados. En esta ocasión, bueno, pues ha dejado de momento el Amaranta bien atendido y aquí está con nosotros disfrutando de una victoria. Don Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo
ya,
estáis?
Ya era hora, ¿eh? Ya era hora.
Sí, bueno, no me ríes.
No, digo ya era hora que pudiéramos celebrar una victoria.
No, por venir.
No, por Dios. No sé si la peor bronca que te puede caer es perderte lo que te has perdido hoy.
Bueno, espectacular la comida, ¿eh? Muy bien.
Y el vicepresidente de la Federación de Castilla y León, delegado provincial de fútbol, amigo y aficionado al fútbol también, Manuel Heredian, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Disfrutando de esta última jornada otoñal que vamos a tener, qué rico hace, ¿eh? Ni calor ni frío.
Buen tiempo.
Se está muy, muy, muy bien. Pedro, no sé si coincides en el análisis de un minuto que he hecho del partido. ¿Se ganó? Y con eso nos quedamos como lectura positiva, porque a mí me parece que seguimos todavía lejos de lo que necesitamos.
Pues hombre, yo creo que después de los primeros 20-25 minutos de partido, nadie pensaba que íbamos a ganar. Conseguimos empatar, el penalti justo,
sí.
Gris, pero justo, uh-huh. Con la normativa nueva y con el VAR, que para eso está. Y bueno, y yo creo que el Alavés se ahogó en intentar acabar las cosas demasiado rápido y al final yo creo que el Valladolid se aprovechó de ello con dos buenas arrancadas, sobre todo en transición ofensiva, y se aprovechó y lo hizo bien, ¿no? Yo creo que hasta ahí futbolísticamente pues merecimos el 1-3. El 2-3 nos complica como siempre, pero eso al Valladolid y a cualquier equipo, pero me quedo con la sensación de que el Valladolid tiene que saber y analizar el partido, lo que ha hecho, lo que merece la pena y lo que no. Yo creo que merece la pena el que juegue Sila, que ha demostrado que es el mejor uh-huh. delantero que tenemos ahora mismo y que más en forma está, en que Sommer no aporta prácticamente nada, y que bueno, los buenos han estado jugando, Moro pues no estuvo acertado, pero siempre genera peligro. Y el resto del equipo más o menos ha estado bien. La verdad que hay que reconocer que atrás Chasco no ha sufrido mucho con el rival, y Luis Pérez también ha estado muy correcto. Javi, hasta que se tuvo que salir, pues también muy bien. Y entonces el míster de la victoria tiene que sacar lo bueno, pero también lo malo, para que no vuelva a repetirlo. O sea, que la próxima alineación pues esté preparada para conseguir la victoria en Zorrilla.
Manolo, viste el partido, ¿no? Sí, no te pierdes uno. ¿Te quedas también con esa sensación de que sacas adelante un resultado con muchos tipos de fútbol, como fue que practicó el Real Valladolid, muchas veces fiel a su estilo, pero en otras ocasiones tuvo que adaptarse a situaciones que le hicieron jugar de otra manera y aún así saca adelante el encuentro?
Yo creo que lo importante del partido fueron los tres puntos, que es lo mejor que podemos sacar del encuentro frente a un Alavés que en el momento que ese penalti gris, pues que en contra, pues totalmente se destabilizó.
Estamos hablando del segundo penalti.
El segundo penalti del partido. Yo creo que el Alavés no estuvo en el encuentro, no estuvo en el partido. Y destacar que hay jugadores, como lo que ha dicho Pedro, al que añadía yo a Anuar, que hizo creo que un partido muy bueno, y esos jugadores hay que darles muchas oportunidades y tienen que intentar sacar lo mejor de ellos, que lo tienen, y aprender que aunque sea una victoria un tanto, bueno, pues no muy vistosa, que hay que ir sacando puntos cara al futuro y salir de ese atolladero del donde estamos ahora metidos.
Bueno, para hacer fútbol vistoso, pues esperamos a tener 38 o 40 puntos, que es en el momento correcto, en el que creo que vamos a poder hacer. De momento la obsesión es sumar, pero fíjate que me voy a quedar con una reflexión que habéis hecho los dos casi casi sin querer, os habéis completado uno a otro, ¿no? Estábamos hablando, pues Pedro ha hablado de nuevas incorporaciones, de jugadores que este año tendrían que ser importantes, pero al final todo se resume a que mucha inversión, muchos fichajes, mucho mercado de verano, de invierno, pero Anuar.
Claro.
Sí, ya sabes que es mi chico.
Sí, que es tu chico.
Mi Anuar
que,
es mi Anuar.
Que tú no puedes ser objetivo cuando hablas de Anuar.
Eso es. ¿Por qué? Porque otro día se ha demostrado que muchas veces aportas mucho cuando contagias. Sabemos de la calidad de Anuar, que no es un jugador con una gran calidad, pero tiene una capacidad física y una capacidad para robar los balones, y es un tío muy espabilado dentro del terreno de juego, y lo ha demostrado. O sea, el otro día un gol y un penalti. O sea, ¿qué podemos pedir a un jugador que es de la cantera, que nunca, además, siempre ha querido quedarse en el club? No, más no le podemos pedir para romper una racha súper negativa, y al final ha sido gracias a un jugador de la cantera que la ha roto. Yo creo que estoy con Manolo, que para mí el hombre del partido para mí fue Anuar, y espero que siga dando la continuidad. Y tendrá partidos malos, pero hay que perdonárseles, ¿eh? Igual que se les perdonamos a jugadores que han costado más dinero, pero Anuar es un jugador que no tiene calidad, pero siempre yo le quiero en el campo por lo que aporta.
Manolo, es el mejor exponente de que muchas veces el recurso lo tienes más cerca de lo que piensas.
Los tienes en casa, generalmente. Hombre, hay que explotar a la gente que viene de fuera o explotar a la gente que viene de la cantera, pero gente como Anuar, que bueno, al que personalmente también tengo mucho cariño, porque es de un sitio donde me siento muy vinculado. Y creo que tampoco hay que hacer buscar nada fuera teniendo mimbres en casa. Es verdad, como dice Pedro, que Anuar ha tenido momentos muy muy flojos y otros no tan buenos, pero yo creo que el partido el otro día le ha dado alas y me da la impresión que podemos tener un jugador importante junto con otros, como puede ser Silla, como puede ser Moro, que el otro día no estuvo
cuando
a
lo
la
cambiaron
altura
a la izquierda, mejoró un poquito el
sí
rendimiento.
Sí, pero Moro se le pide, yo creo que hay que pedirle más. Es nuestro jugador franquicia, es nuestro jugador más importante, jugador que puede tener un futuro fuera de Valladolid, y creo que tiene que ser un jugador mucho más explosivo, con más recursos, porque los tiene. Y eso, uno detrás de otro, pues podemos formar un equipo. Yo creo que intentar pues estar pues en la mitad de la tabla y dejarnos ya vamos a abandonar pronto estos puestos de abajo, que desde luego son muy peligrosos, porque la temporada de la liga es muy muy completa, muy comprimida. Entonces puedes ganar un partido y subir un par de puestos, pero la semana siguiente, como les pierdas, te quedas ahí abajo. Y desde luego, puntos que no ganes, puntos que nunca vas a recuperar. Por eso yo creo que los 3 puntos de Vitoria fueron muy buenos para el club, para el técnico también, lógicamente.
Al final, Pedro, ni el 3-3-3-1 que yo había dibujado con la alineación de la mano, lo del 5-3-2, bueno, hubo momentos en el cual Sommer sí parecía que se incrustaba ahí, pero tampoco quedaba muy, muy claro. Pero lo que sí que quedó claro es que Pezzolano tiene un método, ese método no estaba funcionando en los primeros minutos de partido, y de repente pues optamos por ese otro fútbol, ¿no? Un fútbol en el cual sufro menos cuanto más lejos esté el balón de mi portería, y si tengo un jugador con las características pues de Anuar por la banda o de Sila por el centro, un balón en largo en fútbol nunca estorba, ¿no? Y yo creo que si hay un mérito de Pezzolano o de los jugadores en este partido es que subieron a adaptarse a ese otro fútbol, ¿no?
Claro, es que yo soy de la opinión de que tú siempre tienes que manejar a plan A y plan B, y yo lo explico porque en mis equipos así lo he hecho. Tú puedes pretender trabajar el plan A, que es sacar el balón jugado, pero tienes que trabajar cuando no te dejan dónde quieres mandar el balón, dónde quieres que se muevan tus delanteros y a qué espacio vas a mandar el balón, para que tengan la mayor ventaja posible para intentar quedarse con ella. ¿Qué provoca esto? Que el rival le confundes. O sea, tú al rival, si le dices ven aquí, me intentan jugar, pero luego juegas en largo y de repente encima te quedas con ella, ¿qué hace en la siguiente? ¿Va o no va a buscarte? Entonces, tiene que trabajar las dos cosas. El otro día yo tengo la sensación, no quiero ser malo, pero tengo la sensación de que la primera salida del penalti de Anuar es chasco, y yo creo que es Anuar el que sale ahí, que no debería de ser él, debería de haber sido Sila. Y van improvisando los jugadores.
Pero fíjate que yo creo que sale Anuar porque el que se mueve muy a la banda es Amalá, que es el que hace de la prolongación del pase, claro, de Chasco, sí. Y eso es el que le deja sin sitio a Anuar, bendita dejada de sitio.
Exacto, y lleva hacia adelante porque no tiene otro sitio donde ir. Entonces yo creo que eso está improvisado, porque de hecho no se ha vuelto a repetir en todo el partido, y han sido los jugadores los que se han autogestionado para sacar esa solución. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo todos los partidos, pero trabajado. Plan A, que es intentar sacar con el balón jugado, y el plan B, que es donde juego directo a un sitio que me interese y que pueda intentar sacar la ventaja, que no siempre es fácil, y los defensas también defienden, ¿no?
Sí.
Pero tiene que estar currado, tanto el plan A como el plan B.
Tampoco es malo que los propios jugadores tengan recursos propios,
no, pues
para poder desarrollarle.
La pena es que no esté currado. Porque eso se puede repetir en el partido, y se debería repetir en el partido más veces. Y no se repite.
Pero hay que currarlo entre de lunes a
viernes. Eso es. Esa es la historia.
No sé si hablar de el penalti gris. ¿Vosotros lo veis gris? A mí me parece que estáis siendo muy generosos. Yo soy de los que defienden que no es una jugada, y mucho menos con VAR en la mano, o sea, con la posibilidad de tener la herramienta del VAR. No creo que sea una jugada que pueda, con el fútbol de siempre en la mano, ser decretada como penalti. Ya sé que tú has sido específico, Pedro, y has dicho con el fútbol de hoy en día. ¿No? Pues con el fútbol de hoy en día tengo mis dudas de que el remate de Javi Sánchez fuera a puerta lo primero, y yo tengo la impresión de que la última intención de Guridi es tocar el balón, no ya con la mano, es tocar el balón. Salta a hacer un bulto y el balón le tropieza ahí. ¿Qué estaríamos diciendo si fuéramos vitorianos?
Pues estaríamos, bueno, me imagino lo que han dicho, estarían por las nubes, unas protestas tremendas, porque ese penalti gris, igual que el gol anulado es por un centímetro, pero con ese fútbol moderno del que hablaba Pedro, hay que anularle, está claro. Yo en este penalti, lo llamamos gris, nos viene muy bien, nos ha dado tres puntitos. Pero desde luego, si nos lo hubieran señalado a nosotros...
Es que si el mismo penalti que el mismo árbitro no te pita en el Calderón, en el Wanda, en el remate de Calero, que no. Le pega en la mano, creo que a Savic. Fue a Savic, creo. Ser.
Pero hoy he estado escuchando los audios del VAR, y el árbitro de VAR, no recuerdo quién era ahora...
Pizarro está convencidísimo de que
dice
es penalti.
Dice que es penalti, que la toca con la mano. Que Guridi la toca con la mano, Guridi la toca con la mano. Bueno, pues si Curí lo toca con la mano, el árbitro de campo lo ve que es así, pues lo ha señalado.
Y es que y no miente, y es verdad. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Que y tú sabes, Manolo, que las manos es el dilema de los árbitros todos los años.
Sí, sí. Y que cambian de año para otro.
Exacto.
Los criterios,
Cambian los criterios porque no saben por dónde cogerlo.
Y de sábado a domingo.
No te creas.
Sí.
Mira, el VAR ha venido y es muy bueno, y ha venido para quedarse. Yo soy pro VAR. Y las decisiones, sí, yo soy probar, Manolo. Y las decisiones del otro día técnicas, ahí están, no ha mentido nadie, lo ha dado con la mano. Y él dice, Pizarro dice, lo ha dado con la mano. Penalti. Si es en contra, nadie podemos decir, no lo ha dado con la mano. Podemos decir, es que está de espaldas, no ha visto y tal, ya. Pero lo ha dado con la mano. Y nadie lo puede negar. De hecho, su entrenador lo hace muy bien. Luego, cuando acaba el partido, prácticamente no critica la jugada del penalti. Y yo creo que eso es bueno para, y de hecho el jugador, Guri, primero en el partido así como muy triste, pero no muy enfadado. O sea, ellos ya saben que con el VAR por medio, aunque sea una mano que esté de espaldas, que no ves el balón venir y tal, como le ves una mano y es un balón, como dicen, es un tiro a portería con la cabeza.
Sí, pero tengo que dar la razón al director de tiempo de juego, Paco González, que muchas veces en entrevistas dice que al delantero le sale más a cuento apuntar al brazo que la portería.
Bueno, no sé si son tan buenos Javi Sánchez como para apuntar al brazo, ya no lo sé.
No, pero vamos, en un barullo, no, tengo la portería tapada, busco un brazo.
El VAR tiene cosas muy buenas, que hay cosas grises, un 10%, vale, pero el 90% es una herramienta que nos viene al fútbol muy bien porque es muy justa. Y hay un 10% que tenemos que todavía pues tener que tragar, porque están las decisiones personales y técnicas.
Pero esto de los penaltis de las manos dentro del área, nos ha llevado a cuestiones, que lo habréis comentado de una vez, totalmente antinaturales. Nadie juega al fútbol con las manos en la espalda.
Correcto.
Nadie.
Nadie. Y se está jugando en el área de esta manera. ¿Por qué? Porque tengo miedo que abra un poco las manos, que abra un poco los brazos y que me dé en un sitio que es punible y que me piten un penalti porque está el VAR, que está arriba, que me va a señalar la infracción. Yo creo que el VAR está bien, pero hay que matizar muchas jugadas y que no puede entrar en todo, que si un fuera de juego de un centímetro, que si unas manos que como estas, que bien, que nos viene muy bien, pero
es que eso al final eso va a ser para todos igual. Lo bueno del VAR.
Ojalá, es si fuera para todos igual, sí. Pero
yo veo penaltis, y no solo al Valladolid, sino al Madrid incluso, y veo penaltis, igual al Barça, me da igual. Y dices, pues ese penalti. Pero es que es para todos igual, o sea, yo creo, y hay que saber que, vamos, entiendo, tenemos que tener esa flexibilidad o esa capacidad de intentar asumir que ese 10%, 15%, 8% de errores o apreciaciones que son grises, con el VAR las tenemos que aceptar, pero ha aportado mucho y muy bueno.
Sí, pero cuando te toca a ti el 10%...
Y nos tocará en contra, y tendremos que callar y recordar, ¿os acordáis de Alavés? Pues ahora todo el mundo a callarse.
Yo recuerdo un gol que le anulan al Valladolid en primera contra el Mallorca o Osasuna, que el balón va a entrar y la anulan porque la pelota en su trayecto pasa por encima de la mano de Weisman, que estaba apoyada en el suelo, y como había tocado la mano de Weisman mientras entraba en la portería sin alterar para nada ni el final de la jugada ni el recorrido del balón, pues no nos concedieron el gol, y creo que ese año bajamos.
Aparte que tenemos memoria de pez, dentro de dos semanas nos vamos a acordar del gol del penalti de Alavés.
Y nos pasará en contra.
Y cuando nos pase en contra.
Y ya veremos si la gente dirá, no, es que el VAR es bueno cuando nos cita a favor. No. Yo creo que el VAR es bueno porque en un porcentaje muy alto.
Hombre, ayer
ha venido para
fue bueno por un penalti, vamos a llamarle gris, por un fuera de juego
justísimo,
muy justito, muy justo, pero que lo era. Y con estas dos jugadas, sino por estas dos jugadas, probablemente tenemos los tres puntos.
Yo es que soy muy cazurro para esto, y yo considero que los fuera de juego de ese tipo, como no te den mucha ventaja.
Pero hay que determinar, hay que tener un criterio. Entonces el criterio es.
La tecnología está para eso. Mira, es un milímetro, pues un milímetro. Y se acabó. Yo te entiendo que dices, joder, es que no puede ser tan determinante un centímetro en la arrancada de un jugador. Pues claro que no.
¿Y dos?
Pero ni dos.
¿Y tres?
Tampoco.
¿Y dónde pones el límite?
Claro, y el límite está en la tecnología. Y la tecnología te dice que por un milímetro estás fuera de juego, y eso es para todo el mundo lo mismo. Y se acabó. Y hay que. Vamos, yo te digo mi opinión.
Sí.
Y yo digo que el VAR es bueno porque al final no va a mirar color de camisetas. La tecnología del fuera de juego.
Bueno, sobre todo el VAR es bueno en primera división. En segunda es mucho más complicado porque hay menos cámaras, porque.
Y las tomas,
las
no
tomas son,
igual, son no,
distintas,
no son
pero en primera que hay un montón de cámaras y un montón de tomas.
Pues tú fíjate, el aficionado del Atlético Tordesillas o del Mojados, bueno, o de Laguna, pues, que se tiene que comer lo que dice el árbitro porque sí, ¿no? Pues el fútbol universalmente no está democratizado.
No, ya, esos claro, tienen no, otro bar mucho más importante, la cafetería.
Que de la casualidad que en ese momento hay un señor grabando con el móvil y te queda el recurso del pataleo porque lo vas a ver tú, porque el árbitro no va a tener acceso. Bueno, la gente tiene derecho a ilusionarse, tiene derecho a ilusionarse, pero a pensar que ya ha pasado la borrasca, yo creo que no. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo y pensar que hasta que llegue el mercado de invierno, si tenemos la posibilidad de acudir a él, vamos a tener que ser un equipo que va a tener que sudar cada punto, ¿no?
El mercado de invierno es como el mercado de verano. Que el Anuar, último día, nada.
El mejor fichaje es la recuperación de Anuar, ya lo has visto.
Sí. Exacto, y así es. Y así es. Y yo creo que si al final lo que tenemos que ver, y yo puedo ser optimista, y lo hemos dicho más, como lo he dicho más de una vez en la antena, es si veo que Pedro Solano empieza a mantener un bloque reconocible. Si empieza a mantener un bloque reconocible, que todas las semanas más o menos sabemos los centrales, quién son los mediocentros, quién es el delantero, y luego a medida de que el rival. Pues tengan unas virtudes y unos defectos, cambiar o matizar una alineación, una o dos cosas, perfecto. Si cada semana tenemos cuatro cambios, porque dice que una semana Moro tiene que recuperar, ahora resulta que viene de jugar dos partidos y no tiene que recuperar y juega todo un partido entero, o sea, esas tonterías yo creo que las tenemos que dejar aparte. Y tiene que descubrir sus 13, 14 jugadores, y lo he dicho mil veces, y cuando les tenga y veamos que cada semana lo mantiene, yo puedo empezar a ser optimista. Si cada semana nos cambia cada 4 o 5 jugadores, Juan Carlos, te sigue diciendo lo mismo, que estamos en un tiro al aire.
El sábado me hago, se me ha ido por otro lado. El sábado a las 2, el Villarreal viene de empatar con el Getafe, también con movida arbitral ayer en el Madrigal. Hubiéramos preferido otro rival, a lo mejor, en otras circunstancias, ¿no?
Yo creo que cualquier rival ahora viene bien o viene mal. Es el que he tocado y hay que jugar con él. Y yo creo que, como decía Pedro, si el míster encuentra el 11 ideal enseguida y los jugadores responden, esto puede salir adelante, porque yo no haber visto una hinchada como la que tenemos ahora, jamás. No. Nunca.
Por cierto, en
respuesta camisetas por todos los sitios y yo creo que si el público está dando mucho, los jugadores tienen también que, y el técnico tiene que aportar lo que les pide la grada.
Que dice García que el bloque reconocible es Pesolano, que solamente los del Tetris que hace cada fin de semana, que son sí. Los únicos.
Pero estoy como Manolo, que me da mucha pena, terrible. O sea, él ya viviendo el fútbol igual que yo muchísimos años y no hemos encontrado una afición que tengamos lista de espera para hacerse socio.
Y larga.
Y que no ha pasado nunca esto en la historia del Real Valladolid. Y que todos los domingos o todos los sábados, 22.000, 21.000, 22.000. Es que yo lo he vivido en mi vida, o sea, desde que era un crío.
22.000 era una entrada contra el Barça.
Sí, sí. Una pasada. Y es una pena, que el equipo no vaya hacia arriba, que no encontremos todavía nuestro sitio en primera división. Pero desde luego que la afición ahora mismo no la ha habido en la historia del Real Valladolid nunca.
No, eso es verdad. El nivel de afición por cantidad y por calidad, porque hay muchísima gente joven,
mucha gente muy joven.
Hay mucha gente que ya el regalo de bautizo o de nacimiento de un nuevo bebé es el pequeabono del Real Valladolid. Hay mucha gente que va con la camiseta de su equipo, la primera, la segunda, la tercera equipación, la que sea, y eso es de admirar. Sí. Y solamente por eso, yo creo que desde el club deberían plantearse que el producto que ellos generan, cuyo público es ese, aunque no lo estén haciendo así, pues sea un producto de calidad, o por lo menos un producto que te ilusione. Ya lo de los presupuestos, pues los marca la liga de otra manera y te deja o no un margen de maniobra.
Pero cuando yo tengo 22.000, 23.000 hombres y mujeres y niños y niñas viéndome, tengo que hacer algo para que esto vaya adelante, para salir adelante, porque esta gente no viene aquí por de balde, ni viene para pasar el rato, viene a divertirse.
Ni por Ronaldo, viene por su equipo,
claro. Por el Real Valladolid, que es el equipo que lleva desde 1928 jugando al fútbol, y es el que quieren.
Estamos en la mina, en el centro de Valladolid, en la plaza de Martí y Monsó, en el número 1, plaza del Coca o plaza de la Comedia, como quieras decirlo, pues hablando con buenos amigos mientras estamos en la mejor de las compañías. Tú puedes, ya lo sabes, pasarte cualquier día de la semana, los martes no, pero cualquier otro día de la semana, para también degustar su espectacular barra de tapas y su magnífica carta. Y a todo esto el Promesas gana 4-0, con lo cual se demuestra que abajo también puede haber material.
División de honor 4-1.
Es decir, o se han alineado de repente los astros, o se ha abierto la compuerta del agua caliente y de repente todos sabemos hacer de todo, o yo creo que mirando hacia atrás hay jugadores muy muy interesantes. Es decir, solamente falta que alguien decida, al margen de lo de Juma, al margen de lo de Maroto, dar con la tecla, ¿no? Y invitar a los chavales a jugar. ¿El futuro de los equipos no grandes, no presupuestariamente potentes, pasa por ahí, Pedro, por tener que mirar hacia atrás obligatoriamente, como está pasando, por ejemplo, en la Liga Sobal de Balonmano, donde no hay pasta y los chavales son auténticos pozos de uranio, están súper súper cotizados?
Mira, yo soy de la opinión de que la cantera es importante o muy importante, pero siempre se trabaje de forma generalista, quiere decir que sepan jugar al fútbol de muchas maneras, no crear un patrón como pasó hace unos años de que teníamos que ser el equipo propuesta sí o sí, propuesta ofensiva y asociativa. Pues no, vendrá una vez algún entrenador de primer equipo que quiera esto y otras veces que no. Entonces yo creo que la forma de entrenar a la base es que manejen las diferentes formas de jugar al fútbol, que tampoco hay muchas, pero dos o tres las hay, para que cuando el primer entrenador le necesite no se encuentran perdidos por un garaje. Otra cosa, también hay que recurrir a fichar, Amón, pero muy bien. Hay que fichar muy, muy bien. Si no vas a mejorar lo que tengo en casa, no lo traigas. No lo traigas. Y es lo que ha pasado y sigue pasando todavía en el Real Valladolid. Que quieren tapar más las expectativas en la prensa de traer fichajes que en realidad lo que hace, lo que necesita el equipo, ¿no? Yo creo que hemos visto con la tasa que no necesitábamos aún la tasa. Nos hemos gastado 5 millones y hemos dejado salir a Boyomo por la misma cantidad. Pues no lo entiendo, Amón. Chasco, a los chavales, esto es un empujón terrible. Lo de Yuma, un empujón terrible. Los chicos, o sea, ya todo el mundo va a entrenar pensando que algún día les puede llamar el míster. Es que eso es importantísimo. Si algo bueno ha hecho el míster, es tirar de gente joven. Que no es difícil, pero él ha dicho, convencido, de que si hay un tío de la casa que está mejor que otro, juega de la casa. Y no hay más que hablar. Eso, a la cantera, les da una motivación y un impulso emocional terrible, pero positivo, ¿eh?
Sí, Maroto es otro ejemplo de un chaval que ha disputado buenos minutos en amistosos oficiales. Ahora creo que está irrumpiendo desde el Promesa Xavi Moreno. O sea, que hay jugadores muy interesantes.
El Promesa hay tres o cuatro chicos que me imagino que están en la órbita del primer equipo, les estarán siguiendo, que son importantes. Además, suscribo todo lo que ha dicho Pedro. No puedo, el club no puede jugar con un modelo exclusivo de un sistema, ¿no? Sistema que eso es una costumbre que tenían algunos técnicos. El sistema del primer entrenador tiene que tener todo lo demás. No, tengo que jugar con tres o cuatro modelos distintos y ir sacando jugadores. Evidentemente, fichar cuando tenemos que fichar. Hay vienen fuera de España o vienen equipos de segunda red que tienen jugadores que jóvenes que puedan venir y aportar algo, pero para fichar algo que no mejora en absoluto, como decía Pedro, lo que tenemos, pues mejor no traerle, aunque a los medios de comunicación os guste poner, hemos traído a esta estrella de no sé dónde, esta figura no sé, que ha jugado en no sé qué equipo, que ha jugado, ha sido internacional por sub-21 por no sé dónde. No.
Yo te digo una cosa, Manolo, me hace más ilusión empezar un lunes con una victoria en la boca que con dos noruegos en la plantilla.
Pero bueno,
a mí particularmente.
También el club tiene que vender.
Da lustre, sí. Da lustre.
Tiene que vender. Y sin embargo, yo creo que, como decía Pedro, el haber sacado a tres o cuatro jugadores de abajo y que estén jugando o por lo menos entrenando con el primer equipo es muy importante para el futuro del Valladolid como entidad y luego económicamente también, lógicamente.
Y lo que es el fútbol, ¿eh? El crédito del entrenador que parecía que se desgastaba gota a gota y de repente con un partido le hemos pegado un calderazo que hemos llenado el depósito hasta arriba, ¿no?
Hoy leía en no sé qué periódico ha sido que tenía la virtud Pesolano de que cuando no necesita los puntos, pues bueno, no pasa nada, pues pierde y nadie dice nada, pero cuando está ahogado, gana los partidos y otra vez a descansar.
¿Sabéis a qué me suena eso, no? Sí, ¿os acordáis del 4-1 en Bilbao de Fernando Vázquez?
Sí.
Que luego ganamos 2-0 al Sevilla y adiós muy buenas. Y el que se comió el pobre hombre del descenso fue Antonio Santos.
Antonio Santos, sí, me lo marro, tío. Me acuerdo más esos días coincidíamos, teníamos mucha relación y qué malo pasó Antonio con ese descenso.
Fue el día que salimos en Murcia descendido, salimos con 7 centrales. Dicen las malas lenguas que fue el vestuario el que hizo esa alineación. Que no fue Antonio.
Yo creo que ganando aquel partido de Murcia todavía teníamos posibilidades.
Sí, ganando ese partido había posibilidades.
Aquel partido es el que nos metió en descenso.
No era con el Murcia, era con el. No era, era con
era
el
Murcia,
Murcia. Murcia o el otro Murcia.
Murcia descendió. En el Ciudad de Murcia, no.
Ciudad de Murcia, ¿no?
Lo que era el Granada 74.
No sé si era Murcia.
Era el Murcia-Murcia.
Sí. Murcia-Murcia. Bueno, pues ahí ganando nos quedábamos en
teníamos posibilidades.
Teníamos posibilidades de quedarnos en primera.
Sí, se perdió. Se perdió 1-0 y ahora vamos a hacer un partido desastroso. Horroroso. Bueno, pues hasta aquí un lunes más, aquí en la mina, en la plaza de Martí y Monchó, en la plaza de la Comedia, donde un lunes más hemos estado muy a gusto hablando un ratito entre amigos de fútbol. Otro día te cito para que me cuentes lo del efecto dominó de lo de la primera aficionados, tercera división, primera ordinaria, segunda ordinaria, tercera provincial, porque ha sido una cosa. Ha tenido que ser un verano. Al final se sabe quién fue el último favorecido, porque tiene que haber una categoría, Manolo, donde no se pueda subir a nadie, porque no hay nada por detrás.
En Laguna, que al final está en tercera división con 19 equipos, pero ya hablamos en otro momento.
En otro momento. Pedro, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Y muchas gracias a Leire Chorro, que estuvo en la realización. Nosotros desde La Mina nos despedimos. Ahora continúo escuchando Todo lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.